Ya conocen perfectamente esta canción, solamente digo por razones generacionales, Mauricio Lenis y Irene Elton. Muy buenas tardes.
Obvio que la conocemos, pues, de una película además, muy buena.
Sí, buenas, un temazo. Hola, Irene.
¿Qué tal?
Hola, Rodrigo.
Oye, muy contento de tenerlos en línea, gran oficina chilena de arquitectura que están por cumplir 30 años el próximo año, Irene. ¿Tienen pensado algún festejo?
Tres trabajando juntos, sin parar, ¿cómo se llama? Recesos.
Oye, ¿tienen pensado alguna celebración para los 30 años de Elton Lenis el 2023?
Así es, estamos en un proyecto que está empezando, la verdad, tomando forma, que es hacer un libro, Elton Lenis. En eso estamos.
¡Por fin!
Trayectoria.
Por sí, fin, claro. Ese libro lo queremos, lo esperamos. De hecho, solamente para preparar una entrevista, para conversar con ustedes, es poquita la información que hay. Y pucha que hace falta un libro con la cantidad de obras que ustedes tienen. Yo ayer, me acuerdo, estaba trabajando un poco preparando la entrevista y dije, yo ya entrevisté hace poco a Mauricio para otro tema y dije, estoy seguro que no tiene el libro, pero le fui a preguntar a mi gurú Pablo Altiquis y me dijo, no, hemos conversado varias veces sobre el tema, no tiene el libro y tienen que tener el libro para los 30 años, ¿cierto?
Se viene el libro para los 30 años, ¿no? Ya están dando, tenemos editora, gráfica, todo, así que va a venir.
Noticia. ¿Se puede saber con quién lo están haciendo, con qué editorial o eso es secreto todavía?
Todavía secreto para no quemar la noticia antes de tiempo, pero sí.
En la puerta del horno se quema el pan.
Ya, pero no, maravilloso.
Era algo que veníamos conversando aquí internamente por la Mirena y el equipo. Así que estamos muy felices, intensos, es alta pega, pero es muy bonito, es como trabajo interno también de nosotros el llegar a este momento y hacerlo.
Y además hay demasiada pega para mostrar. Ustedes partieron, tal como dijimos, en 1993, han hecho numerosas presentaciones y conferencias en Chile y en el extranjero, han sido profesores invitados de varias universidades chilenas. Su obra ha tenido amplia difusión tanto en Chile como en el extranjero, recibiendo importantes distinciones, y dentro de sus obras más relevantes y reconocidas están, bueno, la Casa Pirihueco, la Galería Patricia Readi junto a Izquierdo Lehmann, el canal de televisión Chilevisión en Machaza, el Centro Cultural Arauco y el proyecto Parque Educativo Licandes. Yo quería partir, si tú me lo permites, Mauricio, preguntándole a Irene por su dinastía familiar, porque me puse a tratar yo, así desde mi limitado conocimiento, a pensar en cuántos Elton arquitectos o arquitectas me aparecían en la cabeza, y me aparecieron muchos. O sea, de partida Jorge Elton Álamos, que hace, entre otras cosas, el extraordinario Hotel Antumalal. Jorge Elton Aguirre, que hace Las Siete Hermanas, ese proyecto increíble con Hugo Bech, que es hijo de Jorge Elton Álamo, ¿cierto?
Que es mi papá.
Jorge Elton Aguirre es tu papá. Ya, eso, claro. Eso es súper importante.
Jorge Elton Álamo es mi abuelo.
Es tu abuelo.
Y de siete hermanos Elton, que eran todos hombres, él fue el único arquitecto. Él tiene dos hijos arquitectos, que es Jorge Elton, de Las Siete Hermanas, como dijiste, Federico Elton, que también ha hecho hartas casas en Ranco, y de ahí, curiosamente, su hija se casó, por ejemplo, con Carlos Alberto Cruz.
De ahí salió todo arquitecto,
se casó con,
¿cierto?,
una hija de Emilio Dudas, y así. Mi mamá arquitecta, de cuatro hermanos somos tres arquitectos, wow. Y la otra vez, familiarmente, estábamos contando la tercera generación de Jorge Elton Álamos, somos entre primos como casi 20 arquitectos de la generación mía, que yo soy la mayor, de ahí para abajo y hartos más chicos.
Sí, porque mira, mirando en Instagram me aparece, ponte tú, Armas Elton Coimans Arquitectos, Elton Pereira Arquitectos, Juan sí. Elton Debes, me aparecen en Estudio Valdés, Alberto Cruz Elton y Carlos Ignacio Cruz Elton, ¿cierto?
Esos son primos hermanos, esos son los hijos del
exacto,
Cruz.
Exacto, y Diego sí. Elton, que asumo es tu hermano, ¿no?
Diego, que asumió a Mala, sí, mi hermano, y asumió las casas de Elton.
Las
que
casas
era la
de Elton.
Las casas prefabricadas de mi abuelo.
De hecho, tu papá, yo tenía la impresión que era como uno de los pioneros del prefabricado en Chile, o en realidad es tu abuelo el pionero.
Mi abuelo, ya. El del Antumal, el de los pioneros del año 60 y algo. Hizo más de 4.000 casas a lo largo de todo Chile. Incluso hay una casa en Juan Fernández.
Wow.
Es bien mítico lo que hizo, la verdad. Es bien especial.
De hecho, sobre tu abuelo, Jorge Elton Álamos, el que hizo el Hotel Antumalal, Cristóbal Molina y Juan Luis Martínez Nahuel están preparando un libro hace un buen rato, que me imagino tú debes estar muy al tanto así por toda la información que les deben estar proveyendo ustedes a ellos, ¿no?
Sí, así es, y el que está también metido con ellos dos es Diego Elton, el que siguió con la casa prefabricada de mi abuelo, y fue súper bonito porque cuando se murió mi abuelo le regalaron a la Católica todo el legado de plano que tenía en su oficina. Y con el tiempo la Católica ha ido sacándolo, revelándolo, han ido buscando más información y no hay nada de él. Entonces ha sido un trabajo bien minucioso. Yo creo que ha sido bien emocionante ver todo lo que han hecho. Han descubierto unas cosas increíbles que nadie sabía.
Qué maravilla. Y tu papá, que de alguna manera, por llamarse igual a tu abuelo y tu abuelo ser tan famoso, especialmente por el Hotel Antumalal, de alguna manera, digo yo humildemente, está un poco opacado, pero cuando uno ve un proyecto que, solo un proyecto, que de hecho estuvimos el viernes ahí con un grupo de gente que invitó a la empresa CHC y con Pablo Altiques como guía, estuvimos el viernes en las Siete Hermanas.
Qué alucinante.
Es alucinante, como dice. A ver, Mauricio Lenis, ¿qué te pasa a ti con Siete Hermanas, que es un proyecto en Viña del Mar que no es tan conocido porque no está a la vista, hay como que ir, está detrás de la Quinta Vergara, pero yo creo que es el proyecto de habitacional de los tipos en part que se hacían entre los años 50 y 70, quizás más espectacular que hay tal vez en Chile, ¿no? Yo me atrevería a decirlo así, por sus colores, por su arquitectura, por su forma. ¿Qué te pasa a ti, Mauricio Chico Lenis, con ese proyecto del papá de Mirene?
Yo me acuerdo cuando conocí al papá de la Mirene, que hablaba de este proyecto. Para él también fue un proyecto emblemático, que es un proyecto grande, es un proyecto de vivienda social, digamos, y es un proyecto que tiene una raíz modernista profunda, es increíble, y ha envejecido muy bien ese proyecto. Eso es lo más impresionante, cuando uno lo va a ver, de partida no es tan conocido, es cierto que es una peregrinación, digamos, que vale demasiado la pena porque es cerca.
Sí,
pero
claro.
No tanta gente lo conoce, fíjate, ¿no? El proyecto debería estar muy registrado.
En su momento fue súper premiado, fue publicado en Francia, cuando las Bienales dan primer premio, tuvo el premio, y después perdió visibilidad, y me alegro mucho, Rodrigo, que estén mostrándolo y sacando la luz de nuevo, porque es bien relevante, la verdad, todo lo que se hizo ahí.
Hicimos una publicación el mismo viernes en Adicto a Chile, que es la cuenta que manejo para lo que no es Santiago, con fotos del proyecto, y la verdad es que, bueno, es tan fotogénico, además, lo voy a mandar el link a nuestro genio aquí del streaming, a ver si lo puede mostrar, porque de verdad es un proyecto increíble el de tu padre, y es uno de muchos proyectos. Fue muy prolífico tu papá, porque sé muy poco de él, uno sabe más de tu abuelo, Mirene.
Fue bien prolífico, construyó en Venezuela, en la época de oro de Venezuela, en Buenos Aires, hizo hartas casas, pero trabajó hasta muy, te diría que hasta los 40 años, después nos siguió trabajando. Y yo me acuerdo cuando tuvo, a propósito de las Siete Hermanas, que de ahí nos íbamos a Cachagua, después siempre pasábamos por ahí, lo acompañaba de chica a las visitas de obra. Y eso a mí me marcó mucho de hoy día haber elegido ser arquitecta.
Mira, qué importante.
Y con esto, y te contaba que en el fondo, para no tener ascensores, las rampas iban cada dos pisos. Hay un ingenio, y para la época que se hacía todo a mano, es bien impresionante. Y la topografía que tiene. No, me encanta que le estén dando visibilidad. Es bonito eso.
Maravilloso la visibilidad que se le está dando a tu papá con Siete Hermanas especialmente, y bueno, ahora a tu abuelo con el libro que están haciendo Cristóbal Molina y Juan Luis Martínez Nahuel, que nos va a obligar maravillosamente a conversar y a conocerlo mucho más. Por tu lado, Mauricio Chico Lenis, ¿hay familia de arquitectos o lo tuyo es más una cuestión personal?
Lo mío es más generación espontánea. Yo tengo una prima que también es un poco mayor que yo, que también es arquitecta. Pero fue un poco por el mundo más bien del arte que yo derivé a la arquitectura. O sea, en principio tenía vocación artística, menos mal que no decidí ser artista, y me encontré en la universidad con quien me fascinó la arquitectura, fue una revelación. Después me encontré con mi socio aquí presente.
¿Se conocieron en la escuela de arquitectura de la Católica? ¿Eran compañeros? ¿Tú eras un poco mayor?
Éramos compañeros, sí, fuimos compañeros. La Mirene,
porque tengo que decir que la Mirene se ve más joven, más Mauricio. La Mirene se ve más joven.
No, la Mirene es infinitamente más joven.
Exacto.
Lo que pasa es que la vi entrar y dije, aquí hay algo. Entonces, trabajamos, la verdad, que toda la universidad juntos. Y después apenas tuvimos la oportunidad de empezar a trabajar, tuvimos la suerte de que de poder tomar la decisión de tener un par de encargos chiquititos propios, y entonces armamos nuestra sociedad muy jóvenes. Antes de titularnos estábamos haciendo algo, pero cosas humildes, pequeñas, pero estábamos tan fascinados que...
Pero no tan humilde, ahí está la casa de Pirihueco.
Es que siempre pienso que lo primero que hicimos fue un mueble, entonces como que digo... Que
una
que
silla, ¿cierto?
Una silla, claro.
Aquí estamos sentados en esa silla.
Sí.
Ah, mira, no, están sentados en la silla, ya, está bueno. Esa la podemos encontrar en la página web de ustedes, seguramente.
Sí.
Hay una parte que dice diseño y ahí aparecen algunos de los diseños de mobiliario que hicimos.
Excelente.
La parte de la historia de nosotros es la casa Pirihueco, la que tú nombraste al principio, que es la casa que nos mandó a hacer un primo, muy embalado porque estábamos egresados recién, y él tenía una fábrica de placas de terciado. Y los dos con el chico la hicimos con dos maestros en Pirihueco. En ese minuto llegábamos al sitio en lancha y sacó todos los premios que se pueden haber, sacó el premio de la Bienal Panamericana en ese minuto, y eso nos dio un empujón para seguir juntos y empezamos a hacer casas desde entonces. Bien anecdótico lo que nos pasó. No es algo que hayamos decidido hacer casas, sino que nos fue sucediendo con esa primera apuesta de nuestro primo. Fue bonito.
¿Cuánto tiempo se demoraron en hacer esa casa, Mauricio? Del año 96 es la casa, pero eso es cuando se terminó, ¿no?
Sí, yo creo que esa casa se ha tomado un año en hacerse, porque fue súper artesanal. De hecho, me acuerdo que nos tocó recordáis un invierno muy crudo que le pusieron el terremoto blanco, una cosa así.
Sí.
Nos tocó con nevazón, la limpieza del terreno. Nada, cuando uno tiene esa edad y ese nivel de apasionamiento, junto con el cliente que era otro apasionado, la hicimos súper a pulso. De hecho, los planos que hicimos fueron planos escala 1:20 para que todo estuviera como a nivel de detalle, cada pedazo de madera.
Oye, ¿ustedes alcanzaron alguno de los dos a trabajar en otro estudio de otro arquitecto antes de asociarse y ustedes partir con Elton Lenis?
No.
Mira.
No, hicimos los dos con la Migrene, hicimos la práctica donde Cristian de Grote.
Ah,
que era un arquitecto que nos merecía toda la admiración del mundo. Y terminadas las prácticas, más o menos al mismo tiempo tuvimos la oportunidad, la Mirena le ofrecieron trabajo donde Cristian, y a mí me estaban contactando para la oficina de Lucho y la Antonia, que yo creo que ellos no
eran Lehmann, Izquierdo Lehmann, ambos premios nacionales.
Exacto. Y justo pasó esto, que nos aparecieron estas posibilidades de hacer un par de encargos, la casa del Pirihueco, la silla, y finalmente decidimos que íbamos a seguir solos, ¿no?
Ahora, eran años para los arquitectos bastante generosos, porque está la famosa generación de oro, la católica, que nosotros venimos un poquito después, que Matías Clot, Sara Vena y de Raza, la Cecilia Puga, etcétera. Y eran años en Chile que había harta bonanza de económica, eran buenos años, y al mismo tiempo eran muy pocas universidades de arquitectura. En esa época, cuando nosotros salimos, está la Finisterra como novedad. Entonces, también fue una oportunidad, yo creo, para muchos arquitectos de partir solo. Hoy día yo lo encuentro súper complejo, la verdad, es distinto.
Absolutamente, entonces, hoy día sería mucho más atrevido, digamos.
Sí, difícil.
Qué maravilla. Estamos conversando con Mirena Elton y Mauricio Lenis, ambos arquitectos de la Universidad Católica, socios ya hace casi 30 años, 29 años, han hecho más de 100 casas. La última vez que conversábamos, Mauricio, creo que eran más de 120 ya, o no me acuerdo, no sé si tienen el número exacto.
No teníamos el número exacto. Una vez hicimos un por casualidad, por una conferencia que íbamos a dar, que tenía que ver con la preexistencia, hicimos como una especie de catastro, y en Vitacura teníamos como 60 intervenciones entre casas nuevas y remodelaciones. Específicamente en este barrio nos ha tocado trabajar mucho, nosotros también vivimos y trabajamos acá, pero yo diría que sí, 120 por ahí en total, puede ser entre las casas de cero, segundas viviendas y algunas remodelaciones más importantes.
Si uno se mete a la página eltonlenis.cl y pone casas, lo choro es que además van en orden cronológico, entonces uno puede ver lo que están como construyendo en estos momentos y lo que está como recién construido y lo que fue, y de hecho la primera casa que aparece si uno baja harto por la página, pues son muchas casas, es justamente la casa del lago Pirihueco, y por lo tanto uno ve que hoy día están, parece que trabajando en la segunda parte de la casa J.P. JPB, que yo me voy a atrever a agregar solamente que JPB significa Juan Bautista Pastene, perdónenme por soplarlo, pero es que pasé especialmente a ver esa casa, porque alguien que sabe harto me había dicho que juraba que era una casa de Toyo Ito. O sea, yo encuentro que eso es un poco más que un piropo, ¿no?
Sí, súper piropo.
¿Pero cómo eso? ¿Qué pasó?
Pasó que alguien, que no lo voy a delatar, pero que es un arquitecto y que sabe harto y que también viene de una dinastía de arquitectos en su familia, me dijo: Rodrigo, vimos una casa, él con su pareja, en la calle Juan Bautista Pastene, y es impresionante, nos tinca que podría ser de Toyo Ito. Ya, si Toyo Ito hizo una casa para 8 al cubo en Marbella, pucha, uno piensa que podría, ¿no? Y bueno, averiguando, supimos que era una casa que hicieron ustedes hace muy poco, un par de años, y por lo que asumo en la página web, le están complementando como una segunda parte, o la están agrandando, porque dice Casa JPB 2. Está en otra parte, ¿o no? No, espérate, no. Hay algo que no me calza.
No, estáis bien.
Es un proyecto familiar.
Es que dice, entonces, no, es que hay un problema, porque dice ubicación Cochamó, pero esta ubicación está incorrecta, porque eso está en Vitacura, ya, hay un problema en el texto, pero entonces...
Es para despistar,
y yo acabo de soplar todo lo que no se podía decir. Bueno, pero, ¿eso se está como complementando hoy día?
Así es, sí, esa es la casa de Toyo Ito chileno. ¿cómo se llama? Esa es una casa que terminamos hace poco, sí. La construimos en pandemia, y ahora estamos en el proyecto vecino, y como dice la mayoría, es un proyecto familiar.
Ajá.
Súper, súper bonito, una suerte, unos clientes embaladísimos, muy jugados, en relación con el arte. Así que sí, es un privilegio.
¿Y te parece raro, Irene, por ejemplo, que la hayan comparado con una casa de Toyo Ito? Porque ustedes hacen casas todas muy diferentes, pero tal vez, no sé, de lo poco que yo conozco de ustedes, no había visto una casa como con este estilo arquitectónico. Entonces están como siempre innovando. ¿Hay alguna inspiración que podría cruzar de alguna forma con esa arquitectura japonesa?
No, un honor que te comparen con Toyo Ito.
Perdón, Toyo Ito no es japonés. Si me bajó la duda.
Sí.
Sí, ya. Me estaba confundiendo con
otro.
Sí, es japonés. Maestro. Es Pritzker japonés. Ya, perfecto.
Fíjate que, como en las buenas obras de arquitectura, que es una frase conocida, en que el cliente es fundamental para que haya una buena arquitectura, y fueron muy cómplices con nosotros y nos pidieron algo distinto, jugado, una casa que fuera... más allá de lo común. Entonces nos acompañaron y nos envalentonaron para que fuéramos para ese lado. Así que gracias a ello y la cultura arquitectónica que tienen, el resultado de equipo, totalmente. Sí. Es cierto.
Qué importante el mandante, Mauricio, ¿no?
Súper. No, total. Para nosotros es parte de la ecuación. O sea, no, nunca son un problema. Los clientes son, al contrario de ellos, uno puede sacar mucha información relevante para que un proyecto parta, como siempre partimos los proyectos, de cero. Al final es como un vaso que se va llenando con todo lo específico del ejercicio, sobre todo en las casas, Rodrigo, porque las casas para nosotros tienen eso, ese rol como colonizador, la transformación de la identidad. Es una postura con la Mirene que la hemos ido descubriendo en el tiempo, no partimos así. Pero nos pasa que cada vez, cada encargo es lo más ineficiente del mundo. Tú comprendí que ojalá fuera...
Claro, un modelo que se replica.
Claro, sería súper eficiente, pero no. Lo interesante es eso, es como volver a hacer un ejercicio que se repite a sí mismo, pero cada vez es específico y es nuevo.
De hecho, hay una frase muy bonita de Cristian Valdés, gran arquitecto chileno, que tú la citaste en alguna entrevista, donde dice: las casas debieran ser como los veleros, espacios donde todo se ocupa. Me encanta esa idea de que las casas sean posar, no que sean museos, digamos, ¿no?
No, totalmente, totalmente. De hecho, ahora que estábamos con la Mirene haciendo este repaso, bueno, que estamos trabajando en el libro, y salía una frase que es súper bonita, que las mejores obras son las mejores historias. Entonces, lo que se da también en la intimidad, en la relación con los clientes, en las casas, es súper único, ¿no? No es lo mismo en lo corporativo o en otro tipo de proyectos que tienen otros valores, digamos. Pero en lo que pasa en el espacio como de intimidad que se construye con los clientes de las casas es súper bonito.
Ya, pero no nos vamos a quedar con las casas, porque el tema justamente es que ustedes son ultra conocidos como oficina de arquitectura Elton Lenis en hacer casas, especialmente en la zona de Vitacura, en el sur de Chile, pero han hecho mucho más que eso. Entonces me interesa en esta entrevista que también hay hasta proyectos de vivienda social que entiendo que finalmente no ganaron, no resultaron en Valparaíso. Hay proyectos de edificios y hay proyectos hechos realidad, como el Centro Cultural Arauco, como la Galería Patricia Readi y como Machaza, aparte de todas las tiendas. Quería preguntarles en realidad por la historia que hay un poquito detrás, que me la contaste en otra entrevista que la encontré tan notable, Mauricio, de lo de Machaza. ¿Cómo llegó ese proyecto a transformarse en finalmente Chilevisión y CNN? Entiendo que a ti te llega primero como una propuesta para hacer un análisis, como, sí. Y de ahí veníamos, empieza a correr esa historia.
Nosotros veníamos trabajando ya con Chilevisión. Ya Chilevisión lo había comprado Piñera, entonces le había entrado un capital importante para empezar a lo remodelamos entero al final. Y con Jaime Aguirre, que llegamos a ser bastante amigos y cercanos, en algún momento yo le muestro Machaza, que nos había llegado para hacer una especie de análisis para poder venderlo, de los propietarios. Pero solamente para eso, o sea, así como una especie de plan maestro muy básico. Y le comentamos, oye, increíble sería poner aquí un canal de televisión, porque justamente Inés Mateo Urrejola les estaba quedando muy chico. Era una época en que se producía mucho la televisión, los estudios y todo, necesitan mucha superficie. Bueno, a las 2 semanas estábamos con Piñera visitando Machaza, 2 semanas después ya se lo había comprado.
Así es.
Pero se hizo un concurso. Fue un concurso en el que concursamos 3 oficinas, dentro de las cuales está la oficina de Cristian Bosa en ese momento, gran amigo arquitecto.
Gran arquitecto chileno, que en paz descanse.
Y nos hicieron concursar a todos, digamos, nos hizo, yo quiero 3 propuestas, dijo Sebastián Piñera, quiero 3 propuestas, afirme. Porque también podría haber sido que nos encargara el edificio directo.
Claro.
Pero, no, yo quiero 2 propuestas, aquí se las juegan. Y finalmente ganamos el concurso y bueno, fue bien, le pasaron muchos temas ahí, porque además después Sebastián Piñera tuvo que vender Chilevisión, entonces quedó en manos de la corporación de Warner, que fue los que lo compraron. Y así, una larga historia hasta que finalmente se hizo una parte importante del proyecto, pero no completo.
Pero tiene que haber sido muy bueno el proyecto de ustedes, para habérselo ganado a ustedes, porque Cristian Bosa era muy cercano a Piñera, y me imagino que le deben haber dado muchas ganas de adjudicarle el concurso a su compadre, pero bueno, ustedes también habían descubierto de alguna manera la joya, ¿no?
Ojalá.
Sí, es que una de las cosas que nos jugaba a favor es que nosotros habíamos remodelado Chilevisión de Inés Mateo Urrejola. Ya lo habíamos hecho una vez, entonces entendíamos bastante cómo funcionaban los canales. Y sabíamos que tenía que ser todo a nivel, porque se mueve todo con ruedas.
Claro.
Y junto con eso, además, vimos el valor histórico que tenía el edificio. Entonces fuimos bastante conservadores en ese sentido. Y lo que hicieron los otros fueron edificios. Tiraban los estacionamientos para arriba. Entonces había como un desconocimiento de los trabajos de cómo se funciona la televisión, y al mismo tiempo pusimos en valor el edificio, porque tú sabes que ese edificio se podría haber botado, o sea, no tenía
ninguna. Y es una joya del patrimonio industrial.
Exacto, no existía. Entonces también tuvimos súper buena llegada con la dirección de obra por lo mismo, y de ahí seguimos haciendo montones de canales de televisión, remodelando, que siguió hasta que la televisión dejó de invertir en ella.
Hasta que empezó la crisis, pero de hecho incluso...
Sí, nos tocó una época de oro.
Claro.
Pero eso fue una gran jugada, te diré, que era todo a nivel y ocupábamos estos 60.000 metros cuadrados en el mismo edificio Machaza, casi no había que demoler nada.
Yo sé que trataron de defender las torres y finalmente por un problema de seguridad no se pudo. ¿Cómo eran esas torres, para que nos las describan? Porque era parte de la maravilla de este edificio, ¿no?
Sí, pues tú la veías desde la carretera, se veía la chimenea. Sí.
Las chimeneas, eso.
30 metros por lo menos, las estructuras de hormigón eran 2.
Estaban totalmente salidas de norma sísmica, de la norma de hoy.
Entonces, eran del año 40.
No había
cómo mantenerlas, ¿ah?
Todos quisimos mantenerlas, pero finalmente por tema de seguridad no podía. O reforzarlas también era una cosa de loco, pero sí.
¿Y cuánto tiempo estuvieron?
Un montón.
Perdona, ¿cuánto tiempo le dedicaron de ustedes como oficina a ese inmenso proyecto que tenía, bueno, 50, 60 mil metros cuadrados, iba a ser una ciudad de las comunicaciones? Al final el proyecto se achicó un poquito, ¿no es cierto?
se achicó un poquito, igual quedó en proyecto, pero yo creo, miren, no me acuerdo bien, pero pueden haber sido, fue un proceso largo, porque entre que estuvo parado un año cuando vendió Sebastián Piñera, después, no sé qué, haber sido cuatro o cinco años,
sí, al menos.
Sin duda, en términos de metros cuadrados, tiene que ser la obra, supongo, más grande que han hecho nunca.
Sí, como, sí. Como 50.000.
Sí. Por lejos.
Sí, claro. y éramos, o sea, teníamos experiencia, pero éramos todavía jóvenes cuando nos tocó hacerlo. Pero fue súper interesante, la verdad. Y fue como, claro, como el remate de esto que nos había tocado, que fue casual. Nos tocó trabajar con varios canales. Incluso hicimos el canal de La Tercera, que después estaba terminado el proyecto y nos inauguró. Estuvimos a punto de hacer el canal del fútbol.
También, ¿te acordás? Sí. Era otro mundo.
Hicimos CNN, entonces sí, pues hay esas cosas que pasan por casualidad, así como estábamos hablando de las casas, de repente pasó que nos transformamos en espectro en canales de televisión, lástima que hayan tan poquitos.
Es verdad. Oye, y si nos pasamos a la Galería Patricia Readi, ahí también hay una historia súper bonita, porque ustedes habían trabajado primero con Patricia Readi en su galería anterior a la que tiene actualmente, y hay un momento en que Patricia les propone volver a hacer algo, pero les dice... Pero sumemos a otra oficina, ¿por qué no nos cuentan cómo fue eso? Porque también era una oficina muy importante, y esto implicó viajar fuera de Chile. Fue un desafío, yo creo, un lujito, digamos, de alguna manera, ¿no?
Sí, fue, te lo cuento por Mauricio, porque la verdad, así como un cuento corto, la Patricia tenía muy en la mira a Mauricio desde chico, porque cuando era estudiante de arquitectura pasaba a buscar a su abuela y a la abuela, a la mamá de la Patricia, que jugaban bridge, y le llamaba mucho la atención que su mamá se quisiera siempre ir con este niño que estudiaba arquitectura y no con el chofer que le mandaban. Lo hizo la primera, encontraba que ya no tenía que ser alguien muy especial, este joven. Y de ahí le mandó a hacer, como decís tú, la primera galería, que era arriba de del banco, y luego quiso...
¿Dónde estaba eso, perdón?
En la Beisa. Al frente del primer mall de la Dehesa.
Okay.
Era una esquina que tenía el banco BCI, una casa Georgian gigante, y la Patricia tenía su galería en toda la mansarda, podríamos decir, de esa casa banco.
Okay.
Y en un minuto le dice a Mauricio que quiere hacer algo en Espoz, en Vitacura, que tenía un terreno espectacular, en esa esquina que todos conocemos, y que quiere llamar a concurso o que él le proponga, pero que necesitábamos nosotros espaldas de alguna oficina de arquitectura que nos diera...
Con más años de circo, por lo menos, ¿no?
Claro. Y nos hace elegir, no te voy a contar los otros porque... y elegimos a trabajar sin conocerlo a la Antonia Lehmann y a Luis Querdo. Y fue un trabajo muy bonito porque la primera reunión que tuvimos los cuatro con la Patricia, Luis le dice que muchas gracias, pero que nadie conoce galería de este grupo, que le pide que nos mande a viajar. Y vamos a Chicago y vamos a Nueva York. Y en ese ir nos hicimos muy amigos, lo que fue fundamental para el resultado final del proyecto. Vimos galerías juntos, tomamos decisiones juntos, y la Patricia más bien quería lo que nosotros le decimos como un mini MoMA, porque ella quería un auditorio, un lugar de venta, oficina, cafetería, un patio. Entonces, de tanto ver galerías, que las galerías son súper sencillas, son blancas y con focos dirigibles.
Y muchas remodelaciones
interiores en Nueva York, sobre claro. todo. Terminamos sentados en el patio Escultura del MoMA y ahí fue como, por aquí va la cosa, porque además tiene esta invitación urbana, te fijas, de entrar al patio y al café, y ahí te tientas y ves la exposición.
Entonces, ese lugar es increíble porque mezcla como la parte paisajística con la parte escultórica, con el tema gastronómico. Es un espacio bien bien alucinante para los que hemos tenido la suerte de estar en ese patio de esculturas, que es como el patio central del MoMA, ¿no?
Sí, exacto. Entonces, un lugar es como un oasis dentro, que está muy cerca de todos los otros restaurantes, dan ganas que tenga más visibilidad también, porque es un lujo. Está la Claudia Molina, que es muy cercana a nosotros.
Mi señora esposa.
Gran chef o banquetera, o no sé cómo se...
Sí. Es que de verdad está muy bueno para ir a tomarse un café.
Te lo recomiendo, los brunch están increíbles. Bueno,
y perdón, ella está a cargo del sí. café en el fondo hoy día de la Patricia Readi.
Así es.
Ya, y buen punto. Porque antes estaba en la galería, sí. en el momento en la galería Animal, ¿no es cierto? Lo que fue la galería Animal.
La Claudia tuvo mucho tiempo en la galería animal.
Eso.
Y después de una pausa de cafetería, ahora está en el Cilantro. Así que...
En el Cilantro, gran lugar de la galería Patricia Herrera. Sí. Muy buen dato.
Y volviendo a la arquitectura, a propósito de la experiencia de la galería, y con Luis y con la Antonia, realmente fue un lujo. Fue un regalo de nuestra Patricia y don Juan Carlos Yarur, porque ir a una visita de obra con Luis Izquierdo y ver cómo... decía que había que hacer los moldajes, por ejemplo, los hormigones vistos, era una clase.
Claro.
Una clase, pero de un maestro. Y así eran todas las visitas de hoy, era escuchar y aprender. Y además tenía la gran generosidad de hacerte opinar. Porque uno dice a alguien con ese...
Sí, claro, know-how.
Y tú te opinas.
¿Aló? ¿Se me perdió el sonido? No estoy escuchando ni a Mauricio... ni a Mirene. Vamos a recuperar la conversación. Estamos conversando con Mauricio Lenis y Mirene Elton, ambos arquitectos de la Católica, socios hace 29 años, una oficina que ha realizado más de 100 casas a lo largo de Chile, una parte importante en Santiago, que también estuvieron detrás del proyecto de convertir Machaza en Chilevisión y CNN, un proyecto en el que trabajaron muchos años. Estábamos hablando recién de la galería Patricia Readi, que es la galería más grande que hay en Santiago, y que le hicieron junto a la oficina de Izquierdo Lehmann, que son ambos premios nacionales, Luis Izquierdo y Antonia Lehmann, y que implicó viajar a Nueva York, viajar a Chicago para inspirarse, para aprender, y nos contaban recién Mirene y Mauricio que justamente se inspiraron especialmente en ese espacio que tiene de esculturas, el MoMA. Estamos ahí de vuelta ya, Mauricio y Mirene, ¿cierto?
Aquí estamos.
Ya, entonces, en conclusión, el espacio este de esculturas del MoMA fue el que más los inspiró a ustedes cuatro, como dos duplas de arquitectos, para el desarrollo de la Galería Patricia Readi, ¿cierto?
Ese espacio exterior, en el fondo, que es como el que articula el proyecto, por decirlo así, porque por supuesto que tiene otra escala,
claro.
Pero tal cual, como decía la Mirene, cuando estábamos ahí los cuatro, fue como inspirador, ¿cierto? Bueno,
sintieron unas cosquillas.
El MoMA es inspirador entero, pero...
Absolutamente.
Oye, recalcando algo que comentaba la Mirene, Rodrigo, para cerrar quizás la historia de ese proyecto, pero que fue... esa colaboración que fue muy marcadora. A nosotros hemos tenido muchas colaboraciones con arquitectos, con artistas, pero esa fue realmente, bueno, nos hicimos amigos ahí, y además la generosidad de ellos para hacer este proyecto en conjunto fue fantástico, una historia muy linda. Hasta el día de hoy somos amigos y nuestros mayores respetos y saludos a Lucho y a Antonia.
Y por el lado de los Yarur también hay una sensibilidad de los actuales dueños del BCI. Uno ve el edificio, por ejemplo, que le encargaron a Borja Huidobro y a Cuatro en Alcántara, el segundo edificio que les hacen, y una joyita también ahí de hormigón que parece que flota en el suelo. O sea, este tema de la arquitectura y del arte pareciera que está presente hace mucho tiempo, digamos, en las venas de esta familia, ¿no?
Sí, así es.
Que es cierto eso.
Sí. Nosotros, don Juan Carlos, que se murió... No hace mucho,
hace muy poquito, claro.
Sí, hace muy poquito.
La verdad que fue un mecenas a nosotros. Nos confió en todos los proyectos que trabajamos con él, que el último era el cuarto proyecto, una cosa personal de él. Siempre nos dio todas las oportunidades, toda la confianza, las ganas de que lo hiciéramos. Y junto con la Patricia eran una dupla, como dices tú, que iba por una buena arquitectura, por confiar en sus profesionales, por un trato muy respetuoso. Ha sido una muy bonita experiencia, la verdad, de nuestros clientes, que nos dieron oportunidad y tirar para arriba siempre.
Qué importante ese nivel demandante. No quiero que se nos pase el tiempo para hablar de un hito, yo también creo un hito en su trabajo, que es el Centro Cultural Arauco, que obtuvo el segundo lugar como obra del año 2018 a nivel latinoamericano en los premios de Art Daily. Recibieron también en la Pinacoteca de Múnich el Iconic Best of the Best por este centro cultural. ¿Eso fue concurso? ¿Cómo llegaron a hacer este espacio? Y cuéntanos un poquito, porque está en la ciudad de Arauco, ¿no es cierto?
Sí, así es. Mira, la Fundación La Fuente, dedicada a la biblioteca, hizo digamos una entrevista entre las cuales estuvimos nosotros, y finalmente nos seleccionó para hacer ese proyecto. Fue una especie de concurso a nivel como de oficinas que tenían cierta trayectoria, interés, ellos también andaban buscando buena arquitectura, sin duda. Tuvimos la suerte de ser seleccionados para ese proyecto, que fue un proyecto que también es una historia, porque tiene que ver con el terremoto, cuando se cae una infraestructura que iba a ser remodelada en Arauco, que era un teatro y una biblioteca. Finalmente tienen que demolerlo. El terreno municipal, la Fundación Las Fuentes hace toda la gestión y Arauco, la empresa que tiene ahí su sede de la celulosa, pone los recursos. Y fue un proyecto que lo desarrollamos con consulta ciudadana, que fue bien alucinante, pues la única vez que nos ha tocado, pero como que a uno le hace mucho sentido en el fondo, porque de ahí sacamos gran parte de lo que fue el programa del edificio, los intereses reales de las personas, tenía el contacto con la comunidad. Fue súper bonito, porque nos hicimos como de alguna manera, el proceso igual duró un tiempo, un poco nos integramos al tejido así de la comunidad. Y eso
duró 10 años.
10 años, claro. Wow.
Es que veníamos trabajando de antes.
Lo que está nombrando Mauricio fue súper importante, la consulta ciudadana, y es algo que yo creo que es tema de hoy en día, que debería ser. Hizo que la gente de Arauco se apropiara de este centro. Entonces hoy día tiene vida.
Y lo cuidan.
Va. No son estos elefantes blancos que quedan desocupados y que nadie sabe quién los va a usar.
Y lo cuidan y apuesto que no lo rayan, lo sienten como propio, ¿no?
Lo sienten propio porque lo pidieron ellos, estuvo la imagen del proyecto en esa esquina puesta muchos años, pidieron cosas, se llegaron a concesiones, vivían los colegios, los bailes folclóricos, fiestas de fin de año, la biblioteca se usa entera. Entonces, ese yo diría que es el logro mayor de un edificio público-privado, que la misma gente del lugar se lo hace propio. Diría, tipo, para ellos es un hito, o sea, es eso. Un edificio que es parte de Arauco.
Ese tipo de proyectos, Mirene, eso. Perdona, para ti, el hacer un proyecto con la misma calidad de arquitectura de una casa privada, pero un proyecto público, que la gente se lo apropia, que además hubo, bueno, concurso, yo creo que da unas satisfacciones también diferentes, ¿no?
Total, sí. Porque además esto es lo que sucedió en el terremoto, que fue una oportunidad en que se trabajó, como dice Mauricio, en muchas otras partes, la necesidad de la municipalidad de reconstruir y privados que dieron plata para estas reconstrucciones. Lo de nosotros venía antes, pero de todas maneras tomó una fuerza enorme y pudimos participar de eso, de cómo una fundación, un ente privado se mezcla con la ciudadanía y se mezcla con un alcalde, y entre medio están los arquitectos y entre medio está la fundación, que es la biblioteca, y que eso sea finalmente algo exitoso, sí, es bien reconfortante como arquitecto.
Bueno, con apito de la pregunta que te hacías a la Irene, que como que el área de la educación y la cultura nos motiva muchísimo, sí, hemos tratado de abrirnos oportunidades en esos ámbitos. Y ahí está, bueno, la Galería La Marquesa Ready, está el Centro Cultural, el proyecto que hicimos con Fernando Prat, este súper artista con quien...
Su vertical nos retiene, ¿no?
Exacto.
Qué linda. Ese es un proyecto escultórico que está ahí frente, sí, en el Parque Bicentenario de Cerrillo, donde iba a ser la entrada a la COP25.
Así es, ese mismo.
Sí. Ahí fue. Pues,
una
ahí
de las cosas más que no se pudo inaugurar.
Pero por lo menos eso sí quedó.
Impresionante, sí, porque tenía que estar listo para la COP25 y lo logramos. Y entre medio de eso viene el estallido social y lo que todos sabemos. Entonces, todas estas carpas que se estaban armando, vivimos, o sea, de cerca, íbamos a visita de obra y las carpas se empezaron a desarmar y empezó a pasar todo junto a una escultura que nunca se inauguró.
Qué fuerte.
Y ahí quedó.
Pero por lo menos quedó. Quedó y quedó preciosa. Y
se transformó en el espacio público que tenía que ser, ¿no?
Siempre hemos querido como hacer algo.
Y que está inspirada en una frase de Gabriela Mistral, ¿no? Su vertical nos retiene o nos suben sus faldeos que los tres le repechamos en pasión o regodeo. Nunca la alcanzamos, pero en el soñar la tenemos. Oye, me soplan aquí que el Centro Cultural Arauco también fue presentado a los MCHAP Awards, así que tenemos que agregarle otra condecoración más al Miss Crown Hall America's Prize. Eso, no sé. ¿Ah?
Sí, el gurú Artigues.
¿Tú sabes qué me sopló? Bueno, es que quería pasar piola, pero no pudo pasar piola. Yo traté, por lo menos. Oye, y me queda nada de tiempo, solo quiero decir que no vamos a alcanzar a hablar, porque además creo que hoy día no están tan concentrados en eso, pero ustedes han hecho muchísimas tiendas. De hecho, donde entrevisté a Mauricio hace poco, en el Instapanel Lab by Cinta, que hay en Las Condes Design, en el mismo Las Condes Design, el showroom de Volcán, tiendas para North Face, varias, Casa Ideas en Miami, Sparta, el Jumbo Bilbao lo remodelaron, Sparta, la tienda Lash, la tienda Roxy. Entonces hay otra faceta más de nuestros entrevistados de hoy día, Mauricio Elenis, Mirene Elton. Felicitaciones por la pega y sobre todo por la primicia que nos dieron al principio del programa de que para el próximo año, para sus 30 años, se viene por fin el primer libro de Elton Lenis, que pucha que hace falta.
El primer tomo.
El primer tomo, exactamente.
Qué ambicioso, oye. Muchas gracias, Rodrigo, por la entrevista.
Un gusto.
Un gustazo. Pura admiración por usted. Ah, y no puedo dejar de olvidar que Mirene, hace muchos años, cuando Santiago Adicto estaba recién partiendo, le pedí que fuera jurado de un concurso de fotos y me dijo inmediatamente que sí, cuando yo era un recién aparecido en este mundo. Así que Mirene, esas cosas se agradecen y se recuerdan para siempre.
No lo he olvidado nunca, en la Torre Santa María.
En la Torre Santa María, exactamente, lo hicimos con la tienda Caicay. Fue un precioso concurso de fotos y tú fuiste jurada o jurado del concurso. Así que muchas gracias nuevamente.
Feliz participar de nuevo.
Y gracias a ti, Rodrigo, por la difusión que haces de la arquitectura de la ciudad. Sí. La verdad es que gusto, de verdad.
Sí. Se hace con mucha pasión. Gracias a ustedes. Un abrazo.
Un abrazo. Chao.